días, 9:04 de la mañana, este día martes 19 de mayo de este pandémico 2020. No encuentro lo que ando buscando todavía, dice YouTube a través de Bono. Me encuentro acompañado por el señor licenciado Gonzalo Restini, que espero que esté por ahí.
Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Bastante bien. Reconciliándome con YouTube, fíjate. No sé por qué. Tuve un problema grave con Bono. No sé, cuando se puso a hacer comerciales de Louis Vuitton o algo así. Pero ahora me he estado reconciliando con este grupo que tanto me gustó alguna vez y encontré que para nuestra editorial podía ser importante dar este mensaje, que todavía no encontramos lo que andamos buscando, y lo que anda buscando toda la humanidad ahora es una solución a esta pandemia, que puede estar en la vacuna o puede estar en un modo de diferente comportamiento social, completamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados. Ahora como que uno ve aglomeraciones de público, te metí a YouTube, veí recitales y como que no podés creer que se hacían esas cosas acá en este planeta. Ahora como que uno ve gente junta y como que algo pasa. Entonces ya llevamos bastante tiempo en esta cuarentena, por lo menos en mi caso, el tuyo también, una gran mayoría haciendo teletrabajo, con muy poca vida social. Y bueno, los mercados siguen evolucionando, ya le vamos a echar una repasada, un día más o menos volátil, que se mueve al ritmo también de encontrar lo que andamos buscando. Acá el licenciado me dice que baje las manos, le voy a hacer caso. Es casi imposible
me
para mí.
Me cuesta bajar las manos. Debería ser un buen boxeador.
Sí, soy bastante bueno en todo caso. Oye, no sé si tanto como tú. Pero es bueno para el gallito. Yo soy bueno para el boxeo.
Puede ser. Oye, tuvimos un día glorioso ayer en las bolsas, en particular acá en Chile.
Un lunes muy bueno.
Cuesta explicar en base a los desarrollos del lado, entre comillas, político. No sé si es político, parece ser político. Pero el IPSA subió un 3, casi un 4%.
Casi un 4%,
1.763 puntos. Y eso estuvo bien en línea con lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en el resto de las bolsas mundiales en general. También las latinoamericanas. Hoy día la cosa está más tranquila.
Hoy día la cosa va a estar más tranquila, pero hay algunas bajas importantes en algunos lados. Voy a bajar las manos de nuevo. Bueno, ayer hubo fuerte alza en algunas acciones de no tanta transacción como ITES, que el retailer subió un 12%. Cencochop, subió también importantemente un 8%. Colbún, la eléctrica, subió un 6.4%. Que a todo esto vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con el ministro de Energía, Llobet, que tiene algunas novedades bastante respecto al tema de un nuevo combustible, no sé si nuevo, pero un combustible bastante eficiente que nos puede ayudar en el futuro. No sé qué tan importante sea con el precio del petróleo que tenemos, y el petróleo siempre ha demostrado ser un combustible muy, muy eficiente, eficaz. Ayer un día glorioso, hoy día un día que está cayendo el dólar incluso, bajando la barrera de los 8.20, 8.18, o sea, más o menos estable con
17.78.
Con respecto a lo que pasó ayer, hoy día el ánimo en el mercado está variable. En la mañana partió un poco más positivo, pero el IBEX 35 en este minuto está cayendo un 2.44%. Europa en general, resumido a través de las 50 principales acciones del Eurostoxx 50, cae en un 0,36%. Alemania también cae en un 0,15%. El infectólogo alemán, que confío bastante, dice que seguramente se va a venir una segunda ola de esta pandemia, así que hay que estar atento a eso y qué va a pasar en los mercados cuando quizás, después de que Europa está saliendo del confinamiento, tengamos que volver a las casas. Ojalá que no. También Inglaterra cayendo un 0,64%, el Financial Times de Londres. Italia cae más fuerte, un 1,9% cae Italia. En términos de los commodities, vemos que el petróleo, el WTI, está ya a $32, subiendo un 1,9%. El cobre, nuestro cobre, subiendo también un 0,71% a 2.421. la libra de cobre. Esos son los datos de los futuros. Estados Unidos también están apuntando, vamos a ver inmediatamente, a una leve caída del Standard Poor's 500, cayendo un 0,23%, pero el Nasdaq sube levemente. Mostró sorprendentes resultados también la empresa Walmart, el principal retailer de Estados Unidos, el principal retailer del mundo, mostró un aumento de ventas realmente relevante con respecto a las mismas ventas por metro cuadrado, o sea, same store sales, o por cantidad de tiendas, mejor dicho, y aumentando un 10%, y también aumentando fuertemente su crecimiento en términos de las ventas online, que aumentaron un 76%, pero han venido más o menos a ese ritmo. A mí me sorprende un poco que no haya crecido más de un 100% de las ventas online de Walmart, que borró todos sus pronósticos financieros hacia adelante, porque la volatilidad de la pandemia lleva a que, en general, no podemos realizar pronósticos muy, muy accurate, o muy, digamos, perdón lo ciútico, muy precisos.
Está bien. Sí, efectivamente es muy difícil hacer pronósticos. Hoy también salieron los permisos de construcción en Estados Unidos de casas, 890 mil versus 900 mil, que era el pronóstico, de una caída de un 30% con respecto al año pasado, que es un dato muy malo, pero
no tan malo.
No logró mover el mercado. No tan malo, es malo, digamos, objetivamente, pero un poquito incluso más malo de lo esperado, pero no logró mover el mercado.
O sea, si a uno lo ponen en el, te llegan a pasear y te ponen en el centro de Nueva York o en el centro de Santiago, y uno dice cuál es el pronóstico de los permisos de construcción.
De edificación,
uno seguramente va a decir, oye, 50% menos, 60% menos, por lo tanto, ese 30% menos capaz que no sea tan malo.
Sí. Oye, hablando del petróleo, lo que pasó sin pena ni gloria fue la fecha de expiración del contrato de mayo. Ya estamos a 19. El último rollover fue el... Rollover es la capacidad de saltarse al contrato siguiente de junio. Fue el 17 y ya expiró el contrato y no hubo colapso en los precios del petróleo, que fue lo que pasó hace un mes, que tiró de acuerdo a los precios a negativo, a menos, ¿cuánto fue? Menos
50 dólares.
Sí. Y tú te fijas cómo hay locuras que ocurren en los mercados que después se resuelven y no pasa lo que pasó. Está de 32 dólares. El petróleo de ayer subió, no sé cuánto estaba subiendo, 8%. La fecha de expiración del contrato debería ser, creo que el segundo martes de cada, podría ser hoy día, mañana, hasta por estos días. O sea, la fecha en que te entregan el petróleo físico. Así que por lo menos ese problema se resolvió y se sigue adelante. Oye, yo te quería hacer un comentario de lo que pasó ayer en Santiago, que me parece que marca un cambio de tono, porque salió la gente a protestar en la comuna del Bosque y después se hicieron cacerolazos y otras manifestaciones. No sé qué tan extendida, ¿verdad? No sé qué tan extendida. Pero lo que a mí más me decepciona es el espectro político del Frente Amplio hacia la izquierda, digamos, que lleva 60 días o más pidiendo una cuarentena, y al primer día hábil de la cuarentena
mandan a la gente a la calle.
Totalmente destempladas, diciendo que hay hambre. Bueno, el mayor la mayor muestra de que esto está totalmente concertado fue la muy bonita instalación que se hizo en el edificio de instalación. Hay una proyección, para los que no lo han visto, una proyección en el edificio de Telefónica, que se ha transformado en una pesadilla, entre paréntesis. Ese edificio ya salió a la venta en pocos días antes del
estallido.
Del estallido. Y resulta que proyectaron la palabra hambre en azul sobre el edificio. Entonces, llevamos un día hábil de cuarentena, un día, mientras en Argentina, por ejemplo, llevan 60, más o menos las mismas fechas que se empezó a pedir acá, todo lo que llevan en Europa, sin ninguna protesta en Argentina, entre paréntesis. Pero aquí inmediatamente salen en forma totalmente histérica a crucificar no sé a quién, porque ya no hay más que pedir. Desde hace 60 días atrás la salud no se transaba por nada y el hambre no era tema, ahora el hambre es el gran tema, entonces hay que salir a criticar. Yo no creo en la ingenuidad a esta altura, sino que lo que se busca acá efectivamente es generar más roce y enfrentamiento. Entonces ya nos hemos cansado de pedirles responsabilidad y un poco más de altura de mira en estas circunstancias. Todos los países del mundo están pasando esto en forma muy sufrida, muy complicada, pero con la altura de miras que merece la situación. Entonces nuestros políticos, siguen siendo nuestros políticos, por favor un poco más de responsabilidad en estas circunstancias.
¿Tú crees que sacamos algo pidiendo
por lo menos, o por lo menos buena leche? ¿Ah?
Yo creo que no se saca nada pidiendo eso, yo creo que esta cuestión no está en manos.
Bueno, por lo menos para dejarlo en evidencia, oye, por lo menos para dejarlo en evidencia de lo burdo de la estrategia que están implementando.
Sí, lo que pasa es que hay que entender una cuestión y hay que entender que la gente que quizás tiene barrio y tiene entendimiento de cómo se manejan estas cosas que no hacen tanto daño y finalmente hacen daño a la economía, se nota, mirando en la televisión se nota, que esta gente, son gente que le están pagando los mismos bonos que pagaban para ir a la Plaza Italia, para salir a tirar piedras, no tienen nada que protestar, están cagados de la risa, son gente que tiene una capacidad de tirar piedras, Y de encapucharse y atacar a carabineros y crear desorden y crear el ambiente de caos que quieren crear exactamente algunos narcotraficantes unidos con algunos políticos, y esa es la cuestión que el gobierno, así como está enfocado en la pandemia, hay que enfocar también otra vez al gobierno en desactivar estas células de violencia, y no entiendo, y me da impotencia, por qué eso no se ha hecho. Porque se ve que son cabros chicos, digamos, 20, 25 años ahora, y se nota que están organizados y van por células atacando en distintos lados. ¿Tú creís que en el bosque la cuestión salió espontánea a tirar piedra a los piquetes de carabineros porque sí? ¿Porque tenían hambre?
No, eso no me cabe duda que no es espontáneo, pero lo que me parece de lo más burdo y lo más irresponsable es que hayan políticos que salen a rasgar vestiduras en lugar de decir lo que tú estás diciendo, en lugar de llamar a la calma. No, dicen, es impresentable, es increíble, no entiendo. Pero viejo, si lleváis 2 meses pidiéndolo, estamos hablando de políticos. Llevan 2 meses, 60 días pidiéndolo por Twitter, pidiéndolo por la tele, pidiéndolo en los matinales, pidiéndolo con los alcaldes, y una vez que llega el primer día, salen a hacer este show.
Oye, y para terminar este comentario político que sale del alma, y no lo podemos evitar, de verdad. Es
que yo no sé, ¿qué quieren que este país? ¿Quieren que este país se hunda realmente?
A mí me da vergüenza ajena, de verdad, la doctora del colegio médico, la señora Sichel, señorita, no sé lo que es, pero que ella sigue con autoridad moral, y ella en marzo, cuando la pandemia estaba totalmente ya anunciada, casi llama a sus colegas, a su gente, a protestar, a estar juntos, diciendo que estaban a salvo, que ellos juntos se iban a... Y está escrito. Entonces, ¿cómo nadie finalmente no le quita el piso a esa mujer? Y dice, oye, para hablarle cera, porque ella lo único que hace es fregar al gobierno. ¿Por qué no se alinea detrás de las cosas que hay que hacer? Estaremos equivocados en algunas cosas del ministro, no será tan simpático. ¿Para qué te digo? El subsecretario de redes asistenciales no es la simpatía mundial, pero son la gente que está haciendo la pega. Es la gente que está haciendo la pega por nosotros. Nosotros, todos los contribuyentes, le pagamos a esta gente para que haga la pega y nos defiendan de esta pandemia. Que, o sea, ¿sabéis que estuve revisando el nivel, por ejemplo, de muerte en diariamente en Estados Unidos, por ejemplo, que tampoco han hecho un buen trabajo, pero que se mueran 2.500 personas diarias en un pic? A eso vamos a llegar quizás nosotros también. O sea, no a las 2.500 porque somos mucho menos habitantes, pero todos los días está aumentando. Ayer hubo 28 muertos.
No, pero además aquí tú tienes la capacidad de comparar esto en una casa de vidrio. Tienes la capacidad de comparar entre países. Y la gente entiende que esto es una cosa difícil y en general hay más bien apoyo a los gobiernos que críticas. Mandaba yo el fin de semana, encontré por casualidad un gráfico de apoyo al gobierno de Boris Johnson en el manejo de la pandemia. Recién los críticos superan durante el viernes, ponte tú, la cantidad de gente que es crítica al manejo del gobierno superó a los que lo apoyaban, con 35.000 muertos. Y nosotros acá, con 30 muertos diarios, que es una cifra, pero que es la tasa de letalidad más baja de la OCDE, que es la única cosa que importa al final, la cantidad de muertos que tú tienes, y ajustalo por millón de habitantes, por lo que queráis. Chile se ha sacado muy buena nota, más allá de los errores comunicacionales, que se aceleraron, efectivamente se aceleraron. Qué ministro no es simpático, pero ahí están los datos, y ese es el único dato que importa. Entonces, siempre hay ganas de criticar, y la gente está cansada. Yo miro esos Twitter que manda la gente del Frente Amplio hacia la izquierda, y en general todos le contestan más o menos el mismo tono, ¿sí? Pero hay mucho más gente que critica y en un tono constructivo que la que apoya, y también son más que los que son irrespetuosos, porque las redes sociales son realmente un antro de odio que
yo ni las leo casos ahí. Me lo voy saltando ya, doctor.
Bueno, doctor.
Tenemos un importante y muy relevante entrevistado, sobre todo para este programa, donde hablamos muchas veces de cuestiones más técnicas. Vamos a hablar con Rodrigo Cerda, que fue director de presupuesto y que ahora es académico de nuestra universidad, la Universidad Católica. Y vamos a ver qué vemos desde el punto de vista, quizás del Excel, porque el Excel muchas veces funciona para muy bien, pero otras veces nos da el escenario que puede estar muy mal. Entonces, Rodrigo Cerda, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la entrevista.
De nada. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va?
Bien, aquí, dentro de todo, como todos los chilenos, en su casa, preocupado también por la situación. Y bueno, yo creo que esta vez tenemos que sacar esto todo junto. Yo creo, en ese sentido, yo creo que efectivamente el escenario se está poniendo complicado, tanto internamente como también afuera. Hoy día yo creo que ya estamos viendo, tanto el Fondo Monetario como el World Economic Forum estaban hablando que esta crisis podía extenderse un poquito más allá, ¿no es cierto?, y no ser una salida tan rápida. Entonces, claro, yo creo que son momentos complicados, ¿no es cierto?
Sí, Rodrigo, cuéntame una cosa. Bueno, tú hasta hace poco estuviste ahí en la dirección de presupuesto, viendo el Excel del Estado, digamos, viendo qué plata tenemos, cómo nos vamos a gastar, dónde están las partidas presupuestarias. Y quiero, me gustaría ponerte así en la verdad. ¿Cómo realmente estamos en términos financieros para resistir esta pandemia según el ex director de presupuesto?
Mira, yo creo que hay que diferenciar, hay distintos momentos. En general, claro, cuando uno está en la edición de presupuesto, uno siempre trata de, entre comillas, de tener el gasto lo más controlado posible, ¿no es cierto? Y obviamente esa es como la visión más de mediano plazo, pero yo creo que la situación que nosotros tenemos hoy día en nuestro país es una situación que puede ser incluso bien dramática. Yo creo que podemos discutir acerca de qué es lo que ocurrió ayer en el bosque, si fue una cosa más política, fue una cosa efectivamente de un tema social, pero tenemos el riesgo de que eso se siga repitiendo, y en ese sentido yo creo que hoy día estamos haciendo, bueno, llamamos como que esto sea política fiscal, en el sentido que el gobierno está aumentando el gasto, pero fíjate que yo esto no lo llamaría tanto como política fiscal, yo lo llamaría más política social en un momento de crisis social más o menos importante. Entonces, para esa política social tenemos muchos, tenemos fondos disponibles, tenemos también alguna más capacidad de endeudamiento, y eso significa, cuando tú estás mirando las cifras que ha entregado el gobierno, de que estamos proyectando para este año tener el mayor aumento de deuda desde la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Casi 5 puntos de aumento de deuda. También vamos a tener el mayor déficit fiscal seguramente desde los años 70. Entonces, claro, cuando si uno mirara como un año normal, uno diría, oye, pero esto es una locura. Sí, claro, pero este no es un año normal. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que tratar de salir. En este momento hay mucha gente que necesita apoyo directo. Los fondos los tenemos disponibles. Y hoy día tenemos que tratar de actuar y hacer llegar lo más rápido posible esas ayudas a las personas. Ahora, o sea, ¿qué, no, es lo que va, no. ¿qué es lo que va a ser en el mediano plazo? Eso es distinto. Porque efectivamente lo que va a ocurrir acá es que vamos a ir con una mochila más pesada, eso significa que vamos a ir con una deuda más alta, y esa deuda hay que pagarla. Y yo creo que ahí tenemos un problema en el mediano plazo, porque lo que ha ocurrido es que los expertos que fueron convocados por Hacienda hace unos días atrás nos dijeron que el PIB de tendencia chileno es hoy día mucho más bajo que lo que era hace unos años atrás. Y con eso PIB de tendencia más bajo, significa que la economía va a crecer menos. En el mediano plazo vamos a tener un poquito más, vamos a tener más problemas porque vamos a tener muy pocas holguras y tenemos que pagar esta deuda.
Rodrigo, en ese sentido, ¿por qué no nos das una vista así, aunque se suene divertido, como macro, de la situación del Estado de Chile, como del balance? Porque tenemos déficit fiscal, van a ser 8 puntos del PIB. El ministro lo dijo muy claramente, vamos a gastar 140 y vamos a recibir 100 de ingresos este año. Tenemos, ¿cuánto? 35% de relación deuda PIB, más o menos, si no me traiciona la memoria, no sé cuántos fondos soberanos quedarán. ¿En qué minuto esta situación se empieza a poner compleja desde el punto de vista de que la próxima ola te puede votar? Porque han cambiado un poco, me da la impresión, por las bajas, no es que me dé la impresión, las bajas tasas en el mundo han hecho que los parámetros que uno decía, no sé, pues más de 3% de déficit fiscal es muy complicado, más de 40% de deuda PIB es muy complicado y a uno queda en una situación frágil. ¿Cuáles son los indicadores nuevos de esta etapa de la vida del mundo que uno podría decir, mira, hasta aquí tenemos espacio?
Sí, mira, yo creo que efectivamente en general se hablaba para países emergentes tener una relación deuda de 40 puntos, debería ser, como porcentaje del PIB, debería ser una situación a la que deberíamos tender. Hoy día, yo creo, después de esta crisis, ese límite de 40 puntos puede subir un poco. Tal vez podemos pensar en 45, 50 puntos. Chile seguramente, de acuerdo a las proyecciones de Hacienda, Chile debería converger de aquí al 2023 a cerca de 38 puntos. O sea, ya nos estaríamos acercando a los 40 más o menos rápido. Ahora, la pregunta es por qué nos acercamos más o menos rápido a esos 40 puntos. Uno, porque efectivamente vamos a tener algo más de deuda este año, ¿ya? Pero ese es un efecto más bien puntual y que la verdad que uno debería poder manejarlo. O sea, va a ser complicado, pero deberíamos poder manejarlo. Lo que tiende a ser un poquito más preocupante es la situación, como te decía, más de mediano plazo. Porque Hacienda tiene la buena costumbre de entregar proyecciones no solamente para el año, sino que también para los años venideros. Y generalmente otorga proyecciones para 3 o 4 años. Y lo que nos muestran las proyecciones para los próximos años, para años venideros, efectivamente los ingresos fiscales de largo plazo, de mediano plazo, de tendencia, como lo llamaríamos, van a tender a ser menores, ¿no es cierto?, que los gastos que vamos a tener más bien comprometidos, dadas las metas fiscales. Eso significa que vamos a seguir teniendo déficit para adelante. Y si seguimos teniendo déficit, bueno, ahí es donde la situación se empieza a complicar. Más aún cuando en esos gastos que están considerados hacia adelante está solamente lo considerado que tenemos, lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos muchas presiones en el Congreso de mayores gastos sociales, y ahí la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? Y ahí es donde tenemos la gran coyuntura macro mediano plazo. Y es ahí, por lo tanto, que la gran solución es volver a crecer. Y lamentablemente, hoy día estamos en una pandemia, pero la verdad que si miramos hacia atrás, no es tampoco el debate cómo volvemos a crecer. El debate que hemos tenido en los últimos años y en los últimos ha sido básicamente cómo aumentar el gasto. Y ahí tenemos un problema. Yo creo que efectivamente tenemos problemas sociales, pero también tenemos que entender que tenemos que crear los recursos para financiar esos problemas sociales, y ahí el tema de crecimiento a largo plazo es tan fundamental.
Rodrigo Cerda, ex director de presupuesto, académico de la Universidad Católica. En el Excel, Rodrigo, que usted, me imagino que es una máquina de la macro, qué sé yo, este aumento de deuda en el país, que nos puede llevar el 40% más o menos, ¿qué significa en términos de gasto de intereses para el país de acá en adelante? ¿Es una partida muy relevante? ¿Es una partida que se asemeja a qué nivel de gasto que tenemos?
Mira, hoy día hay que pensar que estamos vamos, hoy día 2020, estamos proyectando pagar deuda prácticamente de 2.500 millones de dólares, un nivel bastante alto, ¿no es cierto? Prácticamente un punto del PIB. En la medida que tú sigas aumentando la deuda, y nos podría proyectar que podría llegar a fácil a unos 4.000 millones en unos años más, o sea, de aquí al 2023. Lo complejo de eso no solamente es el nivel de pago de intereses, o sea, los 2.500 o 4.000 millones, sino que también lo complejo es que vamos aumentando rápidamente el pago de intereses. Y cuando tú vas aumentando el pago de intereses, ese aumento de pago de intereses te va ocupando el espacio que tú tienes para mayor gasto, porque todos los años los presupuestos de los gobiernos tienden a aumentan un poco, ¿no es cierto? Bueno, claro. Los intereses están subiendo. Todo lo que vas a estar haciendo es que parte importante de ese aumento de gasto lo vas a estar ocupando para pagar intereses. Y ahí vuelvo a la pregunta que teníamos antes, entonces, ¿cómo vamos a financiar mayores gastos sociales? Y lamentablemente creo que ahí vamos a tener una disyuntiva en el mediano plazo en nuestra economía, que nuevamente vamos a empezar a preguntarnos si vamos a volver a subir impuestos, o si, que obviamente es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya también cualquier subida de impuestos, la verdad, hoy día seguramente genera bastantes distorsiones, y eso también puede afectar el crecimiento a largo plazo. Ahí tenemos una discusión de mediano plazo muy importante.
Se fue Rodrigo Cerda, ¿no?
No, está ahí.
Ah, ya, yo lo escuchaba medio lejos, no sé si sí. Está ahí un poquito de interferencia. Oye, Rodrigo, ahora, eso es especialmente complejo, dado que hoy día las tasas de interés son históricamente bajas, ¿no? De hecho, negativas en la mayor parte del mundo, en Estados Unidos acercándose a niveles negativos. Pero cuando las tasas de interés se normalizan y en algún momento se va a ocurrir ese fenómeno, especialmente dadas las distorsiones que se están incubando en la economía mundial, eso puede transformarse en un problema al corto andar, ¿no?
Así es, y bueno, lamentablemente vamos a volver a hablar de lo que antiguamente llamábamos el déficit primario, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con... disculpen, voy a sacar las manos libres.
Eso.
Ahí se escucha mejor. Entonces vamos a volver a esas discusiones de déficit primario, que es básicamente el déficit antes de pago de intereses, que son discusiones que ya habíamos olvidado porque teníamos, de alguna forma, habíamos superado ese tipo de discusiones, pero nuevamente vamos a ir por allá. Entonces, efectivamente, aquí se nos pone más complicada la vista porque hemos tenido tasas históricamente bajas, pero si las tasas, como dices tú, empiezan a aumentar, esto que estábamos hablando de llegar a niveles de 4.000 millones de pago de intereses se nos puede complejizar bastante más rápido. Entonces, efectivamente tenemos, por lo tanto, lo que yo quería transmitir es que en este momento efectivamente tenemos capacidad de endeudamiento, también tenemos bastantes fondos soberanos ahora disponibles. Yo creo que Hacienda ha hecho además una muy buena pega en ese sentido, porque habían fondos, por ejemplo, que estaban en las cuentas corrientes de los ministerios, que estaban inmovilizados y que Hacienda ha empezado a retirarlo para poder ocuparlo en esta coyuntura. También están empezando a ocupar algo de los fondos que antes estaban en lo que se llamaba la ley reservada del cobre. Eso se cambió el año pasado y están disponibles para que también lo ocupe Hacienda. Entonces tenemos una capacidad de fondos disponibles, ¿no es cierto?, que se pueden ocupar en esta coyuntura. Y en ese sentido no creo que sea tanto la preocupación, sino que yo creo que efectivamente tenemos que tratar de salir, y ojalá también salir rápido de esta crisis, ¿no es cierto? Y ahí la política fiscal puede ayudar, sobre todo a que la gente, cuando vuelva a trabajar, encuentre sus puestos de trabajo. Y para eso, ¿no es cierto?, hay que darle crédito a empresas, y es parte de lo que se está haciendo.
Pero Rodrigo, yo te quería hacer una pregunta, una última pregunta, perdona, sí. Cristian, que me metí entre medio, pero todo el mundo dice, oye, gracias a que ahorramos, tenemos la posibilidad de capear esta crisis en forma razonable, pero también da la sensación de que efectivamente había plata y había demandas sociales en las que no se gastó esa plata. ¿Hay alguna autocrítica que tú hagas después de haber pasado por por Hacienda en el periodo que efectivamente no habíamos tenido ni crisis social, ni pandemia, y había mucha plata, y la sensación había de un sector de la población que esa plata no se gastaba en las prioridades sociales.
Mire, yo no te diría eso porque, o sea, obviamente ahí están estos fondos disponibles, pero esos fondos se fueron también ocupando durante varios años, ¿eh? O sea, tú ves la grande acumulación de fondos soberanos ocurrió ya a partir del en los años buenos del cobre, ¿no es cierto? 2006, 2007, 2008, ¿no es cierto? El precio del cobre muy alto, acumulación muy fuerte de fondos soberanos. Pero después de eso ya tuvimos una crisis grande el año 2009, ¿eh? Donde se gastó una parte importante de los fondos, cerca de 9.000 millones. Y después de eso también empezamos a tener sucesivos déficits estructurales y sucesivos déficits fiscales. Más allá de hablar de cualquier gobierno, o sea, después del año 2009, muchos déficits. Y esos déficits tuviste que irlos financiando. Y ese financiamiento se realizó con parte de esos fondos soberanos y con mayor emisión de deuda. Entonces, la verdad que también fuimos ocupando parte de ese arsenal. Pero eso siempre estuvo pensado de alguna forma para tener ahorrar en años buenos y ocuparlos en años malos, ¿no es cierto? La verdad que lo que empezó a ocurrir es que ya desde el 2009 lo fuimos ocupando prácticamente en todos los años, fuimos ocupando algo de esos fondos o emitiendo más deuda. Entonces sí fuimos haciendo parte de estas políticas, pero me da la impresión que siempre lo que hacíamos los chilenos, los distintos gobiernos, era que sigan implementando cambios más bien graduales. Y esos cambios graduales, en un gobierno, por ejemplo, era el tema de pensiones, en otro gobierno fue el tema de educación, ¿no es cierto?, de educación superior, el gobierno anterior, y se iban haciendo distintas cosas hacia adelante. Ahora me da la impresión que también lo que nos ocurrió desde el 18 de octubre es que, entendiendo que están todos estos temas sociales, pero también hubo una presión para satisfacer muchas cosas muy rápido. Y yo creo que también ahí eso tenemos que reflexionarlo, porque efectivamente podemos hacer muchas de estas cosas, pero yo creo que tampoco podemos solucionarlo todo de una sola vez. Y por eso también que estamos observando ahora que en el mediano plazo los gastos, como estamos hablando, tienden a ser mayores que los ingresos en este momento, proyectados por lo menos. Parte de eso, ¿no es cierto?, viene porque tenemos estos gastos sociales que van subiendo. Y que bueno, que tenemos que ir tratando de ir acomodando, pero no podemos, lamentablemente, acomodarlos todos de una sola vez.
Bien, Rodrigo Cerda, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, me quedé con un montón de preguntas pendientes, así que hablamos más adelante, por favor.
Bueno, gracias,
Rodrigo Cerda, ex director de presupuesto académico de la Universidad
Católica. Gracias, Rodrigo.
Católica, muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo, un codazo a la distancia. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quede en casa. BCI, seamos diferentes.
Y el seguro por kilómetro de Sura es la mejor opción para quedarse en casa con el auto con poco movimiento. 9.990 más un cobro por kilómetro. Seguro baja la cuenta de su seguro y además responde muy bien en caso de siniestros, tal como lo pudo comprobar el doctor.
Te lo garantizo en primera persona. Asegura el futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado de Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Y los activos inmobiliarios son el mejor refugio frente a las turbulencias en el largo plazo. Así que converse con los amigos de Independencia, que tienen más de 30 años manejando activos inmobiliarios tanto en Chile como en Estados Unidos para grandes inversionistas institucionales, incluyendo AFP, compañía de seguro, etcétera. Usted puede conocer más en su sitio web independencia-sa.cl.
Mire, señor licenciado, las cosas de verdad, las instituciones de verdad, las empresas de verdad se ven en las crisis. Almagro nos ha acompañado desde que partimos. Nosotros partimos casi un 8 de julio del año. Desde 2008. Ahí casi que nos está acompañando Almagro. Almagro, en estas oportunidades, cuando las cosas están con problemas, siempre conviene aferrarse a una buena marca, una marca que te dé garantía, una marca que tenga tradición en el tiempo. Al final siempre uno dice, ¿por qué no me metí con esto? Me metí con esto nuevo y no me metí con esto con los que son sólidos, como es Almagro, que además tiene que si usted se quiere cambiar ahora, va a recibir su departamento, casa, en parte de pago, su propiedad, para tener una propiedad mejor, porque ahora que estamos más confinados, más en la casa, es bastante mejor tener un departamento más amplio y distribuido, moderno, que lo puedes conocer en almagro.cl/ppago.
Así es. ¿Quién me falta, doctor?
Nadie.
Euroamérica.
Y después vamos a hablar de Brooks Brothers, ¿sabes?
Oye, ayer, ¿Euroamérica?
Yo ya lo dije.
Ah, lo dijiste.
Ya hablé de Euroamérica, sí.
De Euroamérica.
Sí, okay. Oye, y vamos a seguir apoyando a Brooks Brothers, que está con su tienda virtual, lo vamos a mencionar por ahora, brooksbrothers.cl. Y además un pequeño honor a Aristides Benavente, que estuve conversando con él y que está haciendo muchas cosas interesantes. Uno de los...
Bueno, un gran patagónico, porque yo estuve en Coyhaique, en la zona de Coyhaique, en el verano. Me fui de Coyhaique hacia el sur, a un pueblo que se llama Puerto Guadal, donde hay muy poca gente. Estaba buscando un dónde comer, ¿eh? Incluso hay dos o tres restaurantes, no hay nada abierto. Bueno, y hay un cafecito.
¿Ya?
Y me fui a tomar un café, a almorzar en el fondo en el café, a comer un sándwich, alguna cosa. Estábamos en eso y de repente aparece el gran Aristides Benavente.
Es que es totalmente, no pasa desapercibido nunca.
No, y apareció con toda su familia, con boina, me dio todos los datos. Y él tiene una fundación en Cerro Castillo. Y Cerro Castillo, doctor, tú no has ido, me da la impresión, a esa
no,
zona.
No conozco. Pero ya tiene nada.
Qué Yosemite, viejo, qué parque nacional en cualquier parte del mundo. Cerro Castillo es una cosa realmente fuera de serie. Fuera de serie.
¿En serio?
O sea, no, pero es que olvídate. O sea, tú entras a un valle, los que han ido a... Yo fui a cuando era chico, digamos, mochileando a Kenia, y uno entra a una cosa que se llama el Rift
Valley. ¿Cómo que eres chico?
No sé, bueno, tenía 25, ya era chico, y cada vez más viejo, entonces esto parece...
Yo me acuerdo cuando fui a Kenia.
Bueno, resulta que uno entra a un valle que se llama el Rift Valley, que es como un valle glacial, plano, gigante, una explanada tremenda, alrededor de unos cerros. Bueno, tú entras, vienes de Coyhaique hacia Cerro Castillo, y de repente se abre este valle gigante, lleno de ríos, de lagos. Y a tu derecha tú tienes un verdadero castillo, un castillo de roca y hielo y nieve que uno puede escalar. Tiene casi 3.000 metros, 2.500 metros de altura. Bueno, resulta que...
¿Y te moviste la humanidad?
Te pones tus zapatos de trekking y partiste. Son como una excursión que dura 7 horas llegar. Y no solamente llegas casi a la cumbre, porque no llegas directamente a la cumbre, los que no son profesionales, un paseo que puede hacer cualquier persona que tenga relativamente buen estado físico, sino que arriba hay una laguna glacial. Debajo de la roca y el hielo se forma una laguna de un color que no te puedo explicar. Bueno, ahí tiene una fundación, la Fundación Cerro Castillo la maneja don Aristides Benavente, así que lo recomiendo mucho esa obra. Ministro Juan Carlos Llobet, ¿cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo te va?
Buenos días,
¿cómo ministro? ¿Le va? Perdón, más respeto por los ministros.
Sí, ¿cómo le va?
Sí.
Yo estoy bien, afortunadamente, mi gente cuidándose, todo sano y con mucho trabajo, tratando de ayudar a que salgamos de esto de buena manera, pero bien, afortunadamente. Ustedes lo oigo bien también.
Sí, todo bien.
Muchas gracias.
Oiga, yo tengo para partir, doctor, una pregunta, porque estaba mirando hoy día en el Mercurio, sale ahí Juan Carlos Olmedo, presidente ejecutivo de la Coordinación Eléctrica, dice que hay una caída en demanda de 7,7% versus un año sin pandemia. La energía está, por malos motivos, digamos, dejando de ser un problema en Chile, que lo fue durante mucho tiempo, parece.
Sí, afortunadamente nosotros hoy día tenemos una matriz de generación eléctrica muy diversificada. A fines de los 90 teníamos casi pura agua, digamos, después desarrollamos gas, después mucho carbón. Y hoy día tenemos todo eso, más muchas energías renovables, tenemos una matriz muy robusta, a pesar de que hoy día tenemos poca agua por la sequía. Tenemos una matriz que está supliendo eso con otra tecnología. Así que tenemos una matriz muy, muy robusta, pero efectivamente la demanda por las razones que todos conocemos, ha caído como un 7,7% comparado con años normales. Hemos tenido semanas en que ha estado incluso 10% abajo. Cambia todas las semanas, ¿no? Dependiendo de las cuarentenas, los toques de queda, etcétera, pero efectivamente la demanda eléctrica es un buen termómetro de la actividad económica también, ¿no? Porque de alguna manera lo que pasa en la actividad económica en los distintos sectores influye en la demanda eléctrica, así que efectivamente es un síntoma de que la economía chilena está en un momento muy difícil.
Me imagino, ministro, que ha subido mucho la demanda de hogares y ha bajado mucho la demanda de oficinas e industria. O sea, ese es el trade-off que ha estado pasando.
Claro, en oficina ha caído mucho. ¿Eh? La información que tiene el coordinador es que casi 40% en los edificios de oficina, en los hogares ha subido. Y la minería en Chile consume un porcentaje importante de la electricidad, un 30% o algo así. Y la minería, afortunadamente, ha podido seguir funcionando con resguardo de sus trabajadores y todas las medidas de salud que corresponde, pero eso ha permitido que haya caído menos que en otros países. Ayer estuvimos conversando con gente de otros países. En Perú, por ejemplo, las caídas han llegado al 30% o algo así. Y en Chile ha caído mucho menos que en otros países, pero efectivamente es una caída importante respecto de años normales.
¿Cómo, sí. Perdón, Gonzalo, no sé si fuimos uno a uno, pero no me puedo quedar sin esta pregunta. ¿Cómo se empieza a...? Porque la energía también es una cuestión entre un trade-off entre contaminación y costo. Y con la crisis del petróleo, y todo el mundo busca precio, digamos, también, en todos los mercados. ¿Cómo ha ido evolucionando esto con la caída del precio del petróleo tan brusca que ha pasado? ¿Cómo ha ido evolucionando la oferta de energía acá en Chile?
La matriz, nosotros en Chile tenemos un sistema en que el coordinador precisamente va despachando, esa es la expresión técnica que se usa, ¿no es cierto? Va pidiéndole, digámoslo en simple, a las distintas centrales que generen electricidad y lo va haciendo en orden de costo. Tenemos un sistema marginalista que se llama, le pide a la central más barata que empieza a despachar, después cuando se necesita más energía le pide a la siguiente y así, ¿no? Entonces, en general las centrales que funcionan con petróleo y las centrales a diésel son muy caras. Y se usan solamente en momentos en que las otras tecnologías de generación no están pudiendo generar. Entonces, en general, se despacha el agua, se despacha las renovables, el sol, el viento, que tiene un costo marginal cero o muy bajo. Después carbón, eventualmente gas, y solo en casos muy excepcionales el petróleo. Entonces, el petróleo no está teniendo, digamos, mucho efecto en el costo marginal, en el precio de la electricidad. Es más bien respaldo para casos excepcionales.
Perfecto.
Y en parte como ha caído el volumen de demanda, ¿no? Lo que hablábamos recién, eso ha descomprimido un poco también la necesidad de despachar esa central.
Ministro, yo me acuerdo que hace unos años atrás volví a leer un artículo famoso que se llamaba The Long Boom, escrito en el año 1997, hizo una serie de vaticinios, casi todos se dieron, y salí de ahí la mención al hidrógeno como una fuente de combustible. Yo le comenté a alguien, esto fue lo único que no se dio. No, se me dijeron, si esa cuestión viene, no te preocupes. Le voy a mandar el artículo, si le interesa, de la revista Wired.
Mándemelo.
¿Qué hay de eso? Porque entiendo que hay una iniciativa de parte del Ministerio en ese sentido.
Sí, bueno, nosotros hemos estado en las últimas semanas y meses muy abocados a la emergencia, a llevar a que el suministro eléctrico y de combustible siga funcionando, a implementar planes de apoyo a las familias que están con dificultades para pagar sus cuentas. Entendemos que la prioridad uno es esa, es la emergencia, ayudar a las familias que lo están pasando mal. Pero en paralelo estamos trabajando pensando en el futuro también, porque vamos a salir de esta crisis, que son varias crisis en una, ¿no? Se han ido acoplando, vamos a salir más pobres, con más deuda, con desempleo, entonces también tenemos que pensar en el futuro, en el cómo vamos generando progreso y bienestar para Chile. Y en ese contexto, el hidrógeno aparece como una oportunidad enorme para nuestro país. En simple, el hidrógeno es un gas que es muy abundante en la naturaleza y que tiene mucha energía por unidad de peso, ¿bien? Entonces, uno puede usar el hidrógeno en distintos usos, en transporte, por ejemplo, y en una serie de otras áreas para generar electricidad entre ellas. Y tiene la gracia el hidrógeno que cuando se usa no genera contaminación, produce apenas vapor de agua, ¿no? Pero para fabricar el hidrógeno, para producirlo, se usa una tecnología que es bastante antigua, que se llama la electrólisis, pero que tiene una particularidad que es muy intensiva en electricidad. Entonces, cuando uno produce hidrógeno con una electricidad que se había generado en su origen, con combustibles fósiles, digamos, con carbón, con gas o con petróleo, efectivamente el hidrógeno es limpio, pero para producirlo tuvimos que generar contaminación, entonces no tiene mucha gracia, llamémoslo así, desde el punto de vista ambiental. Pero el hidrógeno verde es cuando uno produce hidrógeno con energías renovables, ¿no? Y Chile es de los países que está en los rankings internacionales entre los que están mejor posicionados para producir y exportar hidrógeno verde al mundo. El hidrógeno verde nos debiera permitir reemplazar el diésel en distintos sectores, por ejemplo, en la minería del cobre. Ustedes saben que un camión minero consume al día, entre 2.000 y 3.000 litros de petróleo diésel, ¿no? Con todos los efectos de contaminación que eso tiene. Entonces, podríamos, nosotros las estimaciones que tenemos es que de aquí al año 2030, el hidrógeno debiera ser competitivo con el diésel, lo podría reemplazar en la minería del cobre. Lo mismo en transporte, por ejemplo, naviero, en transporte aéreo. Entonces, el potencial que tenemos en Chile de producir hidrógeno con energías renovables que son muy baratas y no contaminan, gigantesco. El hidrógeno, en esencia, lo que se hace es que se toma una molécula de agua y se separa el oxígeno del hidrógeno y se genera este combustible. Entonces, es una industria que tiene un potencial. Para que se hagan una idea, hablábamos del petróleo recién, las estimaciones internacionales que hay es que el año 2050 el mercado del hidrógeno verde en el mundo va a ser equivalente al 50% del mercado del petróleo. Así de grande va a ser. Entonces las oportunidades para Chile son extraordinarias.
Ahí yo siempre me acuerdo, ministro, del caso del gas. Cuando empezó a aparecer el gas, y no es por ser pesimista, para que me... Yo creo que usted se va a acordar. Que el gas, que todos los taxis deberían funcionar con gas, ponían el estanque atrás en la maleta, el gas era mucho más barato, se empezaron a implementar ciertas estaciones de servicio con el gas, cierta gente la asumió, pero al final nunca prendió. O sea, prende el gas, pero no prendió la modalidad.
El gas tiene el problema, primero el gas contamina, menos que el diésel, pero contamina, y además nosotros no tenemos gas. Tenemos un poco de gas en Magallanes, pero en esencia no tenemos gas, entonces tenemos que importar el gas. Nosotros somos un país energéticamente, hasta hoy día o hasta hace poco, somos dependientes de otros países. Tenemos que traer el petróleo, tenemos que traer el carbón, tenemos que traer el gas, etcétera. Nosotros en alguna época trajimos mucho gas de Argentina, ¿se acuerdan? Y generábamos electricidad, entre otras cosas con eso, y después, por las razones que todos conocemos, nos cortaron el suministro. Entonces eso es un problema. El hidrógeno tiene la gracia que se produce usando muy poca agua, es muy poco intensivo en agua, y con energías renovables que nosotros tenemos un enorme potencial. Déjenme darle una cifra para la gente que nos está oyendo, se la deje en la cabeza. Nosotros en el norte, sobre todo en el norte, en todo el país tenemos buena radiación solar, pero nosotros tenemos radiación solar en Chile suficiente para generar 70 veces toda la electricidad que consumimos en Chile en un año. Y eso nunca lo vamos a poder consumir en Chile, entonces tenemos que lograr encontrar industrias que nos permitan aprovechar ese potencial renovable para desarrollarlo y generar empleo, innovación, crecimiento. Y eso es solamente lo solar, porque tenemos potencial hidroeléctrico, potencial eólico, ¿no es cierto? Entonces, esta es una industria que puede generar un desarrollo, una cantidad de inversión y empleo extraordinaria para Chile. Nosotros estamos haciendo muchas cosas desde el gobierno para que eso ocurra. Hace pocos días convocamos un consejo asesor. Eso fue yo le diría que es como la primera señal política. Esto necesitamos que sea una cosa a largo plazo, transversal, una política de Estado que trascienda este gobierno. A veces cuando yo digo eso la gente me mira con cara rara porque ya está tan polarizado el debate, ¿no es cierto? Y hay tanta gente con voces tan extremas y tratando de generarle perjuicio al adversario político que esto parece un poquito fuera de lugar, pero yo estoy convencido que es lo que hace que los países avancen. Entonces yo convoqué un comité asesor, un consejo asesor, agradezco la voluntad de todos los miembros, convoqué al expresidente Ricardo Lago, que se sumó, con el que estuve entre paréntesis en un seminario sobre hidrógeno, en un panel de hidrógeno en la COP en Madrid el año pasado.
Capitán Planeta fue.
Claro, el presidente Lagos tiene una visión de Estado y una mirada muy estratégica de los temas importantes para el país, y además el tema ambiental fue uno de los que lo abrazó, digamos, con fuerza más temprano. Entonces el expresidente Lagos, la ex secretaria ejecutiva de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, Vivian Planló, Klaus Schmidt-Hebel, que es un economista, Marcelo Mena, el ex ministro de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet.
Tu amigo.
Famoso en este programa.
¿Por qué?
Porque ha sido la única persona que nos cortó el teléfono alguna vez.
Ah, bueno, no, pero él acaba de estar en el Banco Mundial, también tiene una visión muy clara de los temas ambientales, yo creo que hace una gran contribución. Sumamos también a Janet von Wolfersdorf, que también está muy muy involucrada en temas de modernización del Estado, en el Observatorio de Gasto Fiscal, y también Gonzalo Muñoz, que ha sido un gran emprendedor en temas ambientales y que ha sido el champion de la COP y que es un gran embajador de Chile en estos temas en el mundo. Entonces, convocamos a este Consejo Asesor para que nos ayude a diseñar una estrategia a largo plazo como política de Estado para hacer las cosas que hay que hacer para que esto sea realidad. Hicimos un levantamiento bien acabado de toda la regulación que tenemos en Chile en materia de hidrógeno, que es muy poca, solamente en algunos sectores industriales, e hicimos una comparación con la regulación internacional para desarrollar todas las brechas de regulación que no tenemos en Chile, para que la gente que quiera desarrollar hidrógeno sepa cuáles son las reglas con las que tiene que jugar. Estudiamos muy a fondo la estrategia de los 8 países o 6 países que nos parecen líderes en este tema del mundo, que son Australia, Austria, Alemania, California en Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña. Estamos desarrollando a partir de esa experiencia nuestra propia estrategia de desarrollo a largo plazo. Identificamos, esto la gente no lo sabe, pero hay entre 20 y 30 empresas que están desarrollando pilotos de hidrógeno en Chile para, no sé, centros de distribución con grúas horquilla, producción para la minería. O sea, hay muchas empresas trabajando en esto y estamos ayudándoles a sortear los lomos de toro que muchas veces ponen la burocracia para que
esos proyectos tengan financiamiento. Ministro, se nos acabó el tiempo. El tiempo, como en la televisión, en la radio también, nos ciega. Seguimos hablando más adelante y lo felicito por todos los temas que está desarrollando. Muchas gracias.
Bueno, que tengan un buen día.
Gracias, ministro. Ya. Chao. Gracias, ministro.
Vamos a la pausa y volvemos, licenciado.
Dale.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Bien, 9:58 de la mañana, estamos de vuelta, vamos a ver cómo están partiendo los mercados, vamos a conversar directamente, ya no sé si con la mesa, pero ya las mesas virtuales, con don Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Virtualmente, sí, exacto, acá desde casa todavía, así que...
¿Qué tal?
Mesa virtual. Todo bien. Bien, miren, mercados el día de hoy con un tono negativo, luego lo que vimos de la fuerte alza que vimos la jornada del día de ayer. En el caso de Europa, en torno a 0,8, retrocediendo el Eurostoxx 50. Las mayores caídas, Italia, España y por ahí después también Reino Unido, que en el caso de Reino Unido se estuvo dato de desempleo, que es uno de los mayores registros antes vistos. Y además también que en el caso de la zona euro, particularmente en España, creo que también ya en otros países han ido levantando el veto que había sobre las ventas cortas. Así es que eso también es un poco lo que está presionando ahora en el caso de mercados europeos, exacto. Porque en cuanto a datos, confianza empresarial en Alemania salió por arriba de lo esperado, la confianza del inversionista, bien digo, que salió en torno a 50 puntos, se esperaba en torno a 30, luego de la fuerte caída que tuvo en 28 puntos en el mes anterior, en el mes de abril. Pero a pesar de eso, y además de que ya se comunicó de que Alemania y Francia habían llegado a un acuerdo para lanzar una propuesta de estímulo fiscal de más de 500.000 millones de euros, que si bien falta todavía que se tiene que aprobar por todos los países miembros de la Unión Europea, que se sabe que hay algunas oposiciones, pero eso que es una buena noticia en cuanto a mayores estímulos por parte de la Eurozona, que se había quedado un poco más rezagada respecto a mercado norteamericano, pero en ese sentido. Pero como te decía, se habilitaron ahí las ventas cortas, que eso puede ser lo que está presionando un poco la jornada del día de hoy. Mercado norteamericano hoy día amaneció con unos leves retrocesos, en torno a 0,3%, más que nada el Dow y el S&P, el Nasdaq mostrándose todavía en terreno positivo, siguiendo ahí un poco impulsando sobre expectativas de que se puedan ir encontrando nuevas investigaciones sobre la vacuna, que eso fue lo que generó una fuerte alza en la jornada del día de ayer, que en general el sector salud es el que está impulsando bastante la bolsa norteamericana, sobre todo porque el tema del uso de insumos durante toda esta pandemia genera expectativas positivas sobre las empresas de ese sector.
Ok.
Bien, y nos pilló la hora.
Se acabó el tiempo. 8.19, todavía estoy amaneciendo en esos mismos niveles casi de apertura que estuvimos 8.20, como para recibir algo de mercado local.
Ya, perfecto. Okay, buenísimo. Listo, gracias.
Que estén muy bien. Chao,
pero...
ya, doctor.
Bueno, nos vamos con esta canción.
Listo, un abrazo.
Chao.